Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que los libros pocas veces son un regalo extraordinario. Y un regalo extraordinario es el libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Un libro muy peculiar, porque un hombre que no es de la Iglesia va a Mongolia con el Papa Francisco, invitado por el Vaticano, entra en la Curia Vaticana, sobre la que tiene una idea muy extendida, sobre un lugar oscuro donde ocurren muchas corrupciones, todo es contrario a la persona, y después se va con el Papa a Mongolia, conoce allí los misioneros y nos relata la historia de este viaje. Y tú podrías decir, pues qué rollazo, ¿no? Pues resulta que Random House ha dado en el clavo, porque en realidad el libro habla de cada uno de nosotros, de la gran pregunta sobre la vida y sobre la muerte, sobre qué hacemos aquí abajo, en mitad de un universo extensísimo, dando vueltas en la Tierra, y qué significado tiene que estemos aquí. Y realmente es como un thriller, desde el principio hasta el final. Javier Cercas, enhorabuena, buenos días.
Muchas gracias, Cristina, por acogerme y por esas palabras tan generosas.
La verdad que yo tengo mucho que agradecerte. Primero porque me has devuelto por unas horas, todas las de la lectura del libro, a Francisco. Y la verdad que yo le echo de menos y me ha resultado muy conmovedor. Y segundo, porque me has explicado cómo vivir mi cristianismo, ¿no? Que esto es una cosa muy rara, ¿no? Que uno que no es creyente le explique a una que es creyente cómo vivir su cristianismo. En definitiva, como tú has visto que viven los misioneros de Mongolia.
Sí.
Así que por las dos cosas tengo que darte muchas gracias.
Yo te agradezco que me des las gracias. Fíjate, te voy a decir una cosa. Esto no es la primera vez que me lo dicen. El libro apareció al mismo tiempo en Italia, en italiano, en español y en todos los países de Latinoamérica. Y en Italia el otro día me lo dijo alguien, me lo dijo un gran teólogo italiano muy conocido y un hombre muy listo. Y me dijo en público, este señor, que no es practicante, que no es creyente, viene a recordarnos a los cristianos, a los católicos, cosas que a veces olvidamos. Y la esencial es, creo, a la que tú aludes, y me gustaría contarlo muy brevemente, si me permites, porque es la clave de todo, yo creo. Y es verdad que a veces, justamente los que estáis dentro, pues esto nos pasa a todos, ¿no? Se olvidan las cosas porque las das por hechas o lo que sea, ¿no? Mira, a mí viene un día, permíteme que lo cuente rapidísimamente para que lo entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Un día estoy yo en la Feria del Libro de Turín, el Salón del Libro de Turín, que es como el acontecimiento más importante italiano, y tal, estoy firmando libros después de un acto. Entonces me dice mi editora, mira, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Pensé, el Vaticano, qué raro, ¿no? Bueno, total que voy allí y este señor se llama Lorenzo Faccini, y luego es un personaje del libro, bastante cómico, por cierto, y amigo mío ahora ya, es el director de la editorial del Vaticano. Me dice, mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia estábamos en mayo, a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de tradición budista, con menos de 1.500 habitantes. Y habíamos pensado,
con menos de 1.500
católicos.
Católicos,
discúlpame, claro que sí.
Sí, sí. ¿Tiene cuántos habitantes?
Nada, 6 millones, me parece. Sí. Sí. Pero vamos, o sea, menos de 1.500 católicos quiere decir nada. O sea, una cosa insignificante. Y habíamos pensado que a usted le podía interesar viajar con el Papa, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese y luego contarlo de la manera que usted quisiese. Y me advirtió, y la advertencia era muy importante, mire, esto es la primera vez que lo hacemos, esto el Vaticano no lo ha hecho nunca y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Entonces yo, Cristina, lo que recuerdo haberle dicho, claro, yo le escuchaba perplejo, recuerdo haberle dicho lo primero es, pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Y él lo que dice es que en realidad les dije algo peor. Le dije, pero ya se han vuelto ustedes locos o qué. Y eso por un lado se explica fácilmente, porque por un lado yo soy escritor. Y si a mí me abren las puertas, tú eres periodista. Si a nosotros nos abren las puertas de los sitios, yo voy a contar lo que hay allí. Exactamente lo que hay. Ni más ni menos, que es efectivamente lo que he hecho en el libro. Eso por un lado. Y por otro lado, porque efectivamente yo he sido educado en el catolicismo, yo fui un niño muy católico porque mi familia lo era, mi educación lo era, fui a un colegio religioso, etcétera. Pero, como tantísima gente de mi generación, en algún momento pues perdí la fe. Entonces soy ateo y soy anticlerical, como el Papa Francisco. Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo. Esto cuando lo digo, Cristina, pero tú eres una católica de verdad, sabes perfectamente que la Iglesia de hoy es anticlerical, en el sentido de que es contraria al clericalismo, que eso es algo letal para la Iglesia, como repetía el Papa Francisco y repite sin duda este Papa. La Iglesia, cuando la gente, cuando oigo, dice, me oye decir que el Papa era anticlerical, cree que el Papa iba pidiendo que la gente quemara curas por la calle, lo cual es un de verdadero delirio. Bueno, el caso es que acepté hacerlo. ¿Cómo no iba a aceptar? Me han preguntado, pero tú, como siendo, no eres creyente, ¿cómo te pones a, cómo escribes un libro sobre esto? Y mi pregunta es, ¿pero cómo no voy a escribirlo? Estamos hablando de la institución, de una institución que tiene 2.000 años. De una institución que han caído todos los imperios, Cristina, han caído el Imperio Romano, que no iba a caer nunca, y está ahí, y la Iglesia Católica sigue ahí, y es absolutamente determinante para los 2.000 últimos años de historia, que se dice pronto, en todos los sentidos, cultural, político, todos, éticos, todos los sentidos. Bueno, pero acepté por eso, pero también, sobre todo, por otra cosa, que es la que tú aludías, creo yo, y que es la más importante, porque yo, del momento en el que me hacen esa propuesta, ese mismo día me acuerdo de mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, profundamente católica. Y cuando digo profundamente, digo profundamente. En algún momento en el libro se bromea, y porque en el libro hay muchos chistes, y eso también le ha sorprendido mucho a la gente. Un libro sobre el Vaticano, sobre la Iglesia, con el que te ríes. Pues sí, claro que sí. La risa es lo más serio del mundo. Como, por cierto, también decía el Papa Francisco. En algún momento se dice que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida con él, desde que era una niña, lo conocía desde que era una niña, y cuando mi padre murió, lo que ella decía es que iba a verle después de la muerte. Y eso no porque mi madre fuera una señora rara, es la persona más normal del mundo, por así decir, sino porque eso es exactamente lo que dice el cristianismo. Y no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo decía San Pablo. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso es exactamente San Pablo. Y eso es el cristianismo. Entonces, en ese momento supe de qué iba a tratar mi libro. El libro iba a tratar de lo que efectivamente trata, de cómo un loco sin Dios, yo, un señor educado en el cristianismo, pero que lo ha perdido la fe, como tantísima gente, repito, no en España, sino en Europa, en Occidente, que va a buscar al loco de Dios, que obviamente es Francisco. Francisco se llamaba, esto la gente... Francisco era el primer papa en muchas cosas, como habéis repetido con toda la razón, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, pero también era el primer papa que se llamaba Francisco como Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Entonces Francisco es por antonomasia el loco de Dios, como digo, que va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo. Este loco sin Dios va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, simbólicamente Mongolia, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Y de eso trata el libro. Este libro, en el fondo, Cristina, tú has leído mis libros, has sido siempre muy generosa conmigo y te lo agradezco mucho. Tú sabes que en el fondo mis libros y los libros que a mí me gustan, en el fondo, siempre son, como tú decías, como thrillers, como novelas policiales. Siempre hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma, ese enigma. Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, el enigma central del cristianismo, que significa el enigma central de nuestra civilización. Es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro.
No vamos a resolver el final, porque la respuesta del Papa es impresionante.
Estoy
y a su vez el final del libro si cabe más, pero eso lo vamos a dejar para que disfrutéis. A mí me llama la atención que muchas veces en el libro eres feliz. Te muestras muy feliz con los misioneros, dices que te dan ganas de quedarte. Cuando te marchas de Ulán Bator, de la capital de Mongolia, muchas veces piensas en volver, pero incluso en el Vaticano hay encuentros muy curiosos con el cardenal Tolentino, entre otras cosas, con el que compartes la poesía, él es poeta, y del que dices que se genera enseguida un ambiente entre vosotros muy sorprendente. Dices, con el cardenal Tolentino, página 118, ocurre algo insólito. La conexión es instantánea. Todo entre nosotros fluye sin tropiezos. Esta humanidad que tú describes, ¿cómo te ha marcado?
Mira, a mí este libro me ha cambiado la vida de pe a pa. De pe a pa. Para empezar, Cristina, un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro. Porque no puede aspirar a cambiar la vida o la percepción del mundo del lector. Un libro es una aventura. Y una aventura, si no te cambia, no es una aventura. Un libro es conocimiento y el conocimiento te cambia. Eso para empezar. Para continuar, si tu pregunta es... O sea, a mí me ha cambiado la visión de la Iglesia, me ha cambiado la visión del cristianismo, me ha cambiado la visión, por supuesto, del Vaticano, que no tiene absolutamente nada que ver con la idea que tenemos del Vaticano. Pero absolutamente, quiero decir, absolutamente nada. Este libro en parte es un viaje a Mongolia, pero sobre todo es un viaje al Vaticano. Y Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es muchísimo más exótico.
Y es más divertida la parte del Vaticano que la parte de Mongolia.
Sin comparación, es un sitio muchísimo... Entonces, a mí me ha cambiado todo. Ahora, si tu pregunta es si me he convertido, no. Si he recuperado... No, pero me la han hecho.
No, a mí lo que me llama la atención es lo bien que te lo pasas.
Lo bien que me lo paso y la gente que encuentro ahí, porque es que en este libro hablo con montones de gente, con íntimos amigos del Papa, con cardenales, con prefectos, que son los ministros del Vaticano. Y luego hay una gente, a ver, vamos a decir la verdad, he hablado del loco de Dios, pero luego están los locos de Dios, y los locos de Dios son los misioneros. Y mira, Cristina, es muy sencillo, tú puedes ser... creyente, no creyente, agnóstico, lo que te dé la gana, medio pensionista, da igual. Pero es imposible no admirar a esa gente.
Hay una cena, cuando estás en casa del padre Ernesto, con todos los demás y con las monjas, que tú estás como en ese trozo del Evangelio en que dicen los apóstoles mirando a Jesús, hagamos tres tiendas y quedémonos aquí.
Sí, es gente increíble. ¿Eh? Es gente increíble, pero por muchos motivos. Ahí en medio, como tú recordabas fuera del micrófono, aparece un misionero que es una cosa... que efectivamente parece salido de los Hechos de los Apóstoles, pero a lo bestia, porque es un tío que vive en China semiclandestinamente, porque en China, como tú sabes, la relación con la Iglesia es muy complicada, es semiclandestina, y este tío está allí y empieza es la encarnación de la Santa Ira. Si existe la Santa Ira, este hombre es la encarnación. A mí cuando le veo, además tiene aspecto como, yo pienso, este tío debe ser un traficante de armas o un hippie que se ha quedado por ahí colgado en los años 70. Es un misionero que lleva, qué sé yo, 40 años allí y que empieza a despotricar del Vaticano. Y ahí nadie pega ni golpe. Y dije, bueno, este tipo es un cristiano de verdad. Es decir, los misioneros son... ¿Por qué Francisco hablaba de una iglesia misionera? Este hombre quiso ser misionero. Y este hombre entiende, y con toda la razón... Por cierto, el nuevo Papa es un misionero, antes que cualquier otra cosa. Este hombre entendía, y en mi opinión con toda la razón, que si hay un cristiano ideal, ese es el misionero. Es decir, una persona, el cristiano de verdad, pero de verdad, de Cristo, que no es lo que entendemos nosotros muchas veces por cristiano. Es decir, una persona que lo abandona todo, casa, hogar, familia, ambiciones que tenemos todos, profesionales, tal, tal, y se va literalmente al fin del mundo a 50 grados bajo cero, y esto es no... Es decir, los de Mongolia, repito, 50 grados bajo cero.
Esto es una de las cosas que yo he aprendido. 40 grados bajo cero en Ulan Bator, 50 grados bajo cero para vivir meses y meses.
En un sitio donde nadie sabe nada de ti, nadie sabe lo que es, no tiene ni puñetera idea de lo que es, el catolicismo, nada de nada, y se van allí a echar una mano. Porque no se van allí, como estábamos hablando bien fuera de micro, el catolicismo, esta gente, en el equipaje de esta gente, el proselitismo, es decir, el convencer a otros de que sean católicos, no existe. Eso en el protestantismo existe, pero en el catolicismo esto lo tienen terminantemente prohibido. ¿Y se van aquí? ¿A qué se van allí? A lo que yo he visto, a echar una mano. Es decir, a estar con los alcohólicos, con los viejos, con los que no tienen donde caerse muerto, con las putas, ¿comprendes? Con los que estaba Cristo. Entonces, esta gente, es imposible que tú no sientas admiración por esta gente, eso es imposible. O sea, no nadie en su sano juicio... Y yo en esa cena, la verdad que esa cena fue para mí una cosa tremebunda. Y algunas de las personas que conocí ahí, y algunas con las cuales he hecho amistad, como el padre Ernesto, son tipos muy especiales. Esa es la realidad.
Claro, a mí lo
y
que
también del Vaticano, perdona, es que has mencionado al cardenal Tolentino. O sea, la gente que yo me he encontrado en el Vaticano, claro, no tiene nada que ver con la gente que aparecen en las novelitas estas, en las peliculitas estas. O sea, son gente, para empezar... vamos a decir una obviedad, pero muy lista, porque esto ha durado 2.000 años y es imposible que dure 2.000 años sin que haya ahí gente muy lista, y luego con que no tienen absolutamente nada que ver con lo que te imaginas, como por ejemplo el cardenal Tolentino, que es, entre otras cosas, no solo es un gran poeta, sino que mis amigos portugueses me dicen que es el mejor poeta de la lengua portuguesa. Y gente como esta, y gente de muchos otros tipos, en cierto sentido, normales y corrientes, es decir, nada de esta cosa, como tú decías, espiritista y tal, uno va allí... La gente va esperando como, qué sé yo, orgías en la Capilla Sixtina o sacrificios humanos. Te encuentras con gente normal y corriente, muy valiosa y muy distinta de lo que te imaginas. Esa es la realidad.
También hay una cosa que me sorprende mucho de tu camino, porque somos casi de la misma edad, Javier Cercas y yo, y para mí el catolicismo ha sido, entre otras cosas, el camino de la razón. O sea, yo soy católica porque la postura más inteligente que he encontrado, después de dar la vuelta al mundo y haber leído muchísimo, es la del catolicismo. la del cristianismo y la del cristianismo católico. Y tú, en el encuentro con el padre Espadaro, director de la Civilità Cattolica, de la revista, y como dices tú, un intelectual de cabecera de Francisco, te sorprendes porque él te dice: la razón es esencial para la fe. Y tú flipas.
Sí.
A mí me sorprende porque el hombre es sobre todo un ser racional. Entonces me sorprende esta sorpresa tuya.
Sí, a mí me sorprende. No, a mí me sorprende lo que decía. Y yo no creo. Fíjate, esto es una cuestión que deberíamos. En este libro se habla de cosas muy, digamos,
¿cómo profundas, decirlo?
Claro, serias y tal, pero se intenta hablar de ellas de manera apasionante. Porque las ideas más complejas, la fe, la razón, tal.
Son las más divertidas.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, yo no creo, Cristina, que. De esto es un tema del que se habla mucho en el libro, como sabes tú. Que a la fe se llegue a través de la razón. Es más, creo que esto es se ha discutido sobre esto infinitamente. Esto lo creía Santo Tomás. Yo ya no lo creo. Y creo que una de las causas del declive de la, no solo de la Iglesia Católica, sino de la religión en Occidente, más concretamente en Europa, ha sido el choque entre la razón y la fe. Es decir, para decirlo rápidamente, la Ilustración pone en el centro la razón y va al choque con la fe. Y yo creo que es muy difícil llegar a la fe. Yo no soy capaz de llegar a la fe racionalmente. Lo creía Santo Tomás. Mira, de esto se habla en el libro. Hay un momento, justamente con el cardenal Tolentino, en el que yo, después de hablar con el padre Espadaro de esta discusión sobre la razón y tal y cual, le digo, para mí, yo esto no lo entiendo, le digo al cardenal. Yo esto de llegar a la fe con la razón no lo entiendo. Para mí, la fe es como una intuición poética. Él es poeta. Es decir, ¿qué es la intuición poética? Muy sencillo, es la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y en la poesía esto se transmite a través de un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Pero es eso, ver un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y el cardenal Tolentino me dice, exactamente es eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego hablo con el Papa al final, si lo recuerdas, y le digo, ¿sabe? Con el cardenal Tolentino llegamos a la conclusión de que era como una intuición poética. Y el Papa me dice, no, es como un don. Y yo, Cristina, creo que en el fondo esas dos cosas no son incompatibles, sino que son complementarias. Es decir, si es que no son la misma, un don y una intuición. En todo caso, y ahora permíteme, ahora estoy cambiando ligeramente de tema, pero vuelvo a lo de antes, en todo caso no es voluntaria. Porque yo te voy a confesar una cosa, que de hecho confieso en el libro. Yo he sentido envidia, y no solo mientras escribía este libro y mientras viajaba y etcétera, etcétera, y estaba metido ahí en el Vaticano y tal, yo antes ya sentía envidia, a lo mejor te lo he dicho alguna vez aquí, de la fe, por ejemplo, de mi madre. Yo he sentido envidia. Es decir, mi madre tenía una fortaleza, una serenidad, una que le daba la fe. Yo he visto a estos tipos que son los misioneros tener esa fe, esa fortaleza, esa serenidad, esa alegría explosiva que tenían esta gente. Y yo he sentido envidia. Yo les he visto hacer cosas que yo no sabría, que yo no podría hacer. Yo he sentido envidia. Ahora, la fe no es voluntaria. Es decir, si yo quisiera recuperar la fe, no es por las buenas ni racionalmente. Yo esto no soy capaz. Vamos a ver, ¿cómo racionalmente demuestro la existencia de Dios? Yo no lo veo, Cristina. Yo sí veo eso, una intuición, un don. Yo tuve ese don. Yo lo tenía de pequeño, porque mis padres, la idea del Papa está muy bien, un don, te lo dan. Y mis padres me lo dieron, como seguramente a ti, como a tanta gente, ¿verdad? Te lo dan, a ti no. En cambio, a mí sí. Pues yo tuve esa suerte. Fíjate, nuestra experiencia es completamente opuesta. A mí me la dieron, yo nací con eso, mi madre lo mamé en su leche, ¿comprendes? Entonces para mí eso era muy natural, hasta los 14 años cuando perdí la fe. Pero si yo quisiera recuperar esa fe, yo no sabría cómo hacerlo. Yo sé que la tuve, pero no sé cómo se recupera. O sea, no es algo voluntario, ni es algo voluntario en mi opinión, o al menos en mi experiencia, porque cada uno tiene su experiencia, ni es algo racional. Yo no veo cómo 2 + 2 vamos a llegar a una racionalmente. Esto, la suma teológica es esto de Santo Tomás, que era un genio. Pero eso ya nosotros, yo creo que no nos lo creemos. Y es más, creo que el choque entre la fe y la razón es una de las causas por las cuales hoy Europa, no solo España, ya es un continente secularizado. Y voy más allá, si quieres, para insistir en esto. Hay un tipo que es extraordinario, que es el cardenal Marengo, un tipo muy joven, demasiado joven para ser papa, porque hubiese sido un papa fantástico, a lo mejor lo es en el futuro, está en Mongolia. Y este tío escribió un libro muy bueno, que yo he leído, sobre la fe en Mongolia, tal, en fin, y sobre la cultura mongola y tal. Y entonces dice una cosa muy interesante, dice, en Asia, O sea, en Europa la gente te pregunta, ¿tú eres creyente o no eres creyente, Cristina? ¿Eres creyente o no? En Asia no te preguntan eso, te preguntan en qué crees, cuál es tu fe. Y él, es decir, en Asia todavía es un continente religioso, solo que no es, está muy blindado al catolicismo, salvo en algún país como Filipinas, pero muy blindado, muy difícil la entrada del catolicismo allí y del cristianismo. Y entonces él da una explicación, y él dice la explicación de que allí sigan siendo un continente, aquello siga siendo un continente religioso, y de que Europa ya no lo sea, o lo sea, se haya secularizado por completo, la explicación es esa. La explicación es que allí no tuvieron ilustración, allí no colocaron la razón en el centro, y aquí sí. En Europa, a partir del
siglo XVIII... Yo no estoy de acuerdo, pero no tenemos tiempo para estar largamente discutiendo sobre eso. Para mí el problema fue relativo al racionalismo, pero no es ese. Es una concepción de la razón que resulta angustiosa, que resulta limitante, que aplica, digamos, el método matemático a muchos aspectos de la realidad en los que no se aplica. Quiero decir, si nosotros nos relacionásemos con nuestra madre o con nuestro esposo, nuestro amante, en términos estrictamente racionalistas, no podríamos.
¿Seguro?
Es decir, ahí la razón es mucho más amplia y lo que hay es una estenosis de la razón que genera ese choque. Pero bueno, eso es una historia que no me interesa. Me interesa más, realmente el problema de la vida es que uno siempre cree. La cuestión es en qué.
En qué, claro.
Entonces, a mí lo que me resulta estupefactante es el ateísmo. Quiero decir que realmente la afirmación Dios no existe me resulta irracional. Quiero decir que lo más a lo que puede llegar la razón es a la categoría de la posibilidad.
Eso lo dice Hannah Arendt. Dice, los ateos, esto se cita varias veces en el libro, los ateos son necios que creen, y ella es agnóstica, son necios que creen saber aquello que no se puede saber. Porque efectivamente, no puedes saber que
Dios
no existe. Eso no puedes saberlo.
O sea, el ateísmo no puede existir, aunque tú te digas ateo.
Ella dice, los ateos son necios que creen saber aquello que no se puede saber. Es decir, Dios no existe, no se puede saber. Y por lo tanto, a lo más que puedes, lo más que puedes declararte es agnóstico, que es, bueno, yo creo que no, o sea, no, en fin, que no sé muy bien. El agnóstico es aquel que no afirma la no existencia de Dios, sino que dice, yo simplemente no soy capaz de llegar ahí. Eso está bien, es una discusión. Es una discusión interesante.
Y luego me parece muy interesante cómo los ateos te han atacado. Quiero decir que cuando verdaderamente una persona hace esa necedad, ¿no?, de afirmar lo que no sabe, la no existencia de Dios, cosa que esa persona no puede hacer, de repente le entra un proselitismo increíble. Hace poco iba Javier Cercas a la tele, se encontraba con Marta Nebot, buena amiga mía y compañera de tertulias, que se puso furiosísima porque del libro de Javier Cercas se infiere una bondad de la Iglesia Católica, una visión muy crítica, sin negar todo lo malo que hemos hecho y que se hace, pero en definitiva humana. Y le entra un patatús. Y entonces, al comentario sobre esto, dice la escritora Ana Iris Simón del diario El País, es que el ateísmo es la más proselitista de las religiones. O sea, tú ahora te has enfrentado con el anticlericalismo con el que yo he tenido que afrontar, por ejemplo, mi conversión al catolicismo y mi carrera.
No, fíjate, yo, Cristina, lo que he intentado en este libro, yo en este libro no intento ni atacar, ni este libro al final es una novela rara, yo escribo novelas. En el sentido que no está nada inventado, ya me gustaría a mí haberme inventado la resurrección de la carne y la vida eterna, no hay quien se invente eso, o una institución que dura 2000 años, eso es imposible. Aquí no hay nada inventado, todos los personajes son reales, por eso es una novela, es una mezcla de crónica, de ensayo, de biografía, de autobiografía, de muchas cosas. Al final es una novela porque la novela tiene esta extraordinaria capacidad de integrar todos los géneros y trascenderlos. Pero lo que yo he pretendido no es, como ningún novelista pretende, atacar o defender. Para eso puedes escribir un artículo, puedes escribir lo que sea. Yo lo que he intentado es comprender. Es decir, lo que he intentado de verdad... Mira, para mí, Cristina, el ejercicio mayor que yo he hecho, lo más difícil, créeme, para mí, ha sido llegar al Vaticano sin prejuicios. Porque todos, no te digo los españoles, que somos un país católico de tradición históricamente, etcétera, etcétera, pero todos, en Europa, en Occidente, todo el mundo tiene prejuicios sobre el Vaticano, sobre el catolicismo, sobre prejuicios que pueden ser a favor, en contra, medio pensionista, me da igual, pero preconcepción, o sea, ideas anteriores a... Yo lo que he intentado es llegar allí con los ojos limpios a ver qué es lo que hay de verdad, de qué están discutiendo de verdad, cuáles son las ideas que se manejan, quiénes son los que lo dirigen, quién era este señor que estaba allí que se llamaba Francisco, y contarlo. Eso es lo que he intentado. Los novelistas nos dedicamos a esto, a comprender, no a juzgar. Juzgar para los jueces, ¿eh? Y si quiere el lector que juzgue, pero eso no es mi función. Entonces, la gente confunde una cosa con la otra, confunde comprender con justificar. Entonces, claro, sí, hay gente que lo único que quiere es que escribas 500 páginas, como he escrito yo, pues denunciando los crímenes de la Iglesia. Pues muy bien, ya los conoces y ya está. O sea, esto no es mi función. Mi función es aprovechar esta increíble oportunidad que me dan de entrar allí y ver qué es lo que hay e intentar comprender.
Es un diálogo fascinante. Yo me lo he pasado en grande. Os lo recomiendo muchísimo. Y yo concluiría con esa frase de Chesterton que cita Javier Cercas. Los hombres no quieren creer porque no quieren ampliar sus mentes. Ampliar las mentes exige un camino, hacer una experiencia y, por lo tanto, correr un riesgo. Y Javier Cercas lo ha corrido. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos. Y, en fin, no sé, no tengo palabras para tu generosidad. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.